Mediodía, son las 12, las 11 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El gobierno aclara que la cifra oficial de muertos por la Dana, que desconcertantemente apenas ha variado en las últimas horas, parece que no puede modificarse por ahora porque las zonas más inaccesibles donde se está trabajando no han dado ni han aparecido más fallecidos. Antonio Ray.
No tiene el menor sentido ocultar cifras de fallecidos a la opinión pública y se publica lo que se sabe. Es lo que acaba de contar en redes sociales el ministro de Transportes, Óscar Puente, con un mensaje en modo portavoz del gobierno. A esta hora, la cifra oficial de fallecidos es de 214 personas. Hay un número indeterminado de desaparecidos porque hay bajos, garajes y sótanos anegados donde todavía no se ha podido acceder. El ministro pide no especular, dando cifras del número de personas que podrían haber quedado atrapadas en los parkings de centros comerciales como el de Aldaya. Allí está Isabel Moreno.
Los buzos inspeccionan a esta hora, navegando con kayaks, el interior de este aparcamiento subterráneo del centro comercial Bonaire en Aldaya, y lo hacen sobre metro y medio de agua todavía. Han conseguido achicar lo suficiente como para poder entrar. Un aparcamiento de dos plantas, 2.000 metros cuadrados, estaba anegado con 200 millones de litros de agua y de lodo. Ahora mismo llevan a cabo una primera inspección. La previsión es que esta noche esté vacío. Avanzan muy poco a poco y en función lo que se vayan encontrando, tomarán decisiones. Por lo pronto, Antonio, acaba de llegar otro camión de la UME cargado con kayaks y una ambulancia militar, pero no hay datos de ningún fallecido ni que hayan sacado ningún cuerpo hasta el momento.
Datos ni de fallecidos ni tampoco el número exacto de las personas que podrían haber quedado atrapadas en ese parking del centro comercial Bonaire en Aldaya. Los Reyes visitan hoy las localidades de Paiporta y Chiva. Son dos de las más afectadas. Precisamente desde Chiva se emite hoy el fin de semana con Cristina, donde acaban de hablar con el teniente Fernando Sener, del Ejército de Tierra. Recibieron la alerta el jueves y el viernes por la noche llegaron desde Burgos con maquinaria pesada para limpiar las calles.
Tenemos cargadoras, volquetes, vamos, maquinaria de movimiento de tierras. Lo que estamos ayudando sobre todo a la población es con la limpieza de viales, de las calles. Además, justo en el polígono industrial de Chiva se encuentra el parque de bomberos de Chiva, que fue uno de los puntos muy afectados, y nos hemos dedicado sobre todo a la limpieza para que los bomberos también puedan realizar sus tareas correspondientes y si hubiera una emergencia poder salir.
La situación mejora muy, muy lentamente. Gabriel, vecino de Chiva, le contaba a Cristina que él en su casa sí, ya tiene tanto luz como el suministro de agua potable.
Me llegó la luz ayer gracias a un amigo que es electricista, y agua sí, agua me llegó ayer tarde y ya toda la que quiera.
Te recuerdo que Cáritas está canalizando y coordinando las donaciones que se están realizando en nuestra web en cope.es. Hay un espacio en el que puedes colaborar, COPE con Cáritas, emergencia con la Dana. Estamos pendientes del estado de las carreteras. Más de 100, la mayoría de las redes secundarias, siguen afectadas y de ellas 67 están totalmente cortadas al tráfico, 44 de ellas en la provincia de Valencia, que se encuentran totalmente intransitables.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy se juega el primer derbi catalán, Teresa Vasallo.
A las 4 y cuarto se enfrentarán el Barça y el Español, Elena Condis.
Ni Flick ni Manolo González eran partidarios de jugar hoy este derbi por la tragedia de la Dana. El Barça va a subastar las camisetas del primer equipo para recaudar fondos, pero la decisión es de la Liga, así que un año y medio después vuelve la rivalidad en un derbi barcelonés con dinámicas, eso sí, radicalmente diferentes. El líder recibe al Español a un punto del descenso, que además tiene bajas sensibles como Pol Lozano y José Graguera. Hay 4 canteranos en la lista. En el Barça se espera como única novedad Olmo por Fermín en el 11. Desde las 12 y hasta las 4 de la tarde habrá recogida de alimentos y bienes de primera necesidad en la zona del pebetero para poder mandar a Valencia.
Además, a las 2 de la tarde se jugará el Atlético de Madrid Las Palmas. Te recuerdo que el club colchonero ya ha habilitado una zona para la recogida de material frente a las puertas 29 y 30 del Metropolitano para los perjudicados por el temporal. A las 6 y media Sevilla Real Sociedad y a las 9 Athletic Betis. En Fórmula 1 acaba de terminar la Q1. Carlos Miquel.
Complicadísima sesión de calificación en Interlagos por la lluvia. En la Q1 ha habido bandera roja por un accidente de Colapinto y ha caído eliminado Lewis Hamilton. Berman el propio Colapinto, Hulkenberg y Zhu. Y ojo que Norris ha estado a punto de caer y está decimoquinto, pero ha pasado a la Q2. El más rápido ha sido Verstappen, pasan a la Q2 sin demasiados problemas. Alonso décimo, Sainz un décimo.
Y en MotoGP, en el Gran Premio de Malasia, Jorge Martín ha quedado segundo detrás de Bañaya y Marc Márquez cuarto.
La noticia sigue en la zona cero de la Dana en Chiva. Continúa el fin de semana con Cristina.
Voy a completar yo excepcionalmente el informativo en esta situación de emergencia, porque del número oficial de muertos hay que incorporar al menos uno más, el de Letour. La delegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, Milagros Tolón, ha confirmado el hallazgo del segundo cadáver en la red social X, donde ha manifestado su solidaridad con la familia, amigos y vecinos. Se trata de una mujer. En estos momentos nosotros conocemos a cada una de las familias, ignoramos si se trata de Mónica o de Antonia, las dos mujeres desaparecidas. Antoñito Raiz, en una hora más noticias en el informativo. Continuamos desde Chiva con fin de semana en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Mundo la salvaje advierte lo cerca que ando de...
Las catástrofes naturales dejan una geografía herida y un rastro de topónimos que, salvo para los lugareños, dibujan un mapa olvidado o desconocido para la mayoría. La tragedia de la Dana irá siempre acompañada de nombres como Río Magro, Barranco del Pollo, Rambla del Júcar, Río Cervol, Cuenca del Guadalhorce, Nuevo Cauce del Turia. Todos hacen referencia a los viajes del agua a través de nuestra orografía. El sociólogo y escritor don Ramón Soria Breña ha estudiado en profundidad los ríos españoles. Es autor de un ensayo indispensable, España no es un país para ríos, donde deja constancia de la degradación que sufre la mayor parte de nuestras cuencas. Una circunstancia que anda en boca de todos desde que el pasado martes se desatase la furia sobre este costado de España, que va a quedar marcado por mucho, mucho tiempo. Don Ramón, buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. ¿Qué tal? Sí, es verdad que nos solamente nos acordamos de los ríos cuando nos
cuando llueve.
Algún problema, alguna desgracia. Sí, cuando llueve o cuando no llueve. Pero el resto del tiempo los tenemos olvidados, que es un poco la tesis de mi pequeño ensayo.
Tú que te has pateado casi a tramo de a pie buena parte de los ríos españoles, perdona que te tutee porque desde
claro
luego
sí.
Eres más joven que yo, ¿entiendes lo que ha ocurrido? ¿Era algo que los conocedores de la situación contabais con que podía ocurrir?
Bueno, España tiene, cuando escribí el ensayo y empecé a analizar, a buscar datos, pues me di cuenta, sorpresa, que España es un país, que es el país que más ríos tiene de Europa, tiene 35.000 ríos, que es una burrada, son miles de ríos o pequeños ríos. Y de estos 35.000 ríos hay muchísimos de ellos que tienen agua de forma temporal. Y además en España, por cuestiones climáticas desde siempre, son ríos que tienen mucha agua en determinados periodos de tiempo, cuando llueve mucho, y luego hay muchos periodos de tiempo que tienen muy poca agua. Siempre lo hemos sabido. Si habláramos con nuestros abuelos o nuestros bisabuelos, ellos tenían muy en cuenta esas subidas, esas crecidas y esas sequías. Y de hecho, hace 100 años o hace 200 años, la mayoría de los pueblos se ponían lejos de los cauces de los ríos porque la gente sabía que los ríos tarde o temprano se desbordaban. Luego llegó el siglo XX, los ingenieros pues empezaron a hacer sus obras, por supuesto todas necesarias, pero al final la sociedad se olvidó de los ríos y pensó que la ingeniería podía dominar todo, ¿no? Hay una frase que yo meto en el libro, es una frase un poco perversa de Juan Benet, el escritor, que también era ingeniero de caminos, canales y puertos, hizo un montón de obras y de embalses y de trasvases, y hay una frase que es muy curiosa, dice, la cito, al río hay que dominarlo, y si no se deja, hay que darle para que entienda quién es el amo. Esa era la tesis de los ingenieros, ¿no? Que al río se le podía dominar, que a la naturaleza en general se la podía dominar al 100%. Y eso, claro, pues al mar, a la lluvia, a los volcanes y a los ríos, pues no se les domina al 100%.
No se les domina. Porque qué es Tulticia? Porque efectivamente ayer me decía una persona de Chiva, lo contaba yo antes, el agua tiene registro y va por donde tiene que ir. Es que es increíble.
Sí, además lo sabemos, lo malo es que ahora lo saben. Los abuelos lo sabían. Ahora lo sabemos porque hay mapas de inundación perfectos donde más o menos se ven las zonas que se van a inundar. Pero claro, los ciudadanos y en muchos casos las autoridades no entienden bien esos periodos de retorno. Cuando dicen, no, un periodo de retorno aquí, un periodo de retorno de inundación de 50 años, de 100 años. La gente piensa que dentro de 100 años se inundará esa tierra. Y no es así. Los periodos de retorno son que se puede inundar mañana o dentro de 50 años. Pero puede ser mañana o pasado.
Ayer el ingeniero Antonio Tatay Ramón apuntaba en el programa que una de las causas de las dimensiones de este desastre podía ser el abandono de los cauces de los ríos.
Bueno, yo no lo diría. Las confederaciones, la verdad es que las tienen bastante ordenadas. Lo que están un poco abandonados son esos ríos temporales, o esas rieras, o esas barrancas, o esos wadis, si tuviéramos en el norte de África, se llaman wadis, que son ríos secos y que solamente tienen agua una vez al año, o una vez cada 10 años, o cada 5 años. Esos ríos, o esas rieras, o esos barrancos, es verdad que están muchas veces olvidados, porque a veces hemos urbanizado, los hemos encementado. Yo estoy harto de ver, no es el caso de Valencia, que también, pero bueno, en otras comunidades, en otras provincias, muchos pequeños arroyos que están encementados al 100% en su paso antes, durante y después de las ciudades. Y claro, un río cementado es un río que tiene unos límites muy estrechos, y en cuanto el agua, hay más agua de la que ha definido ese canal, pues al final se desborda. Y lo cierto es que todos los años en cientos de pueblos de España tenemos inundaciones que no son tan gravísimas como las de Valencia, no se lleva a tantas personas por delante, pero las inundaciones son un caso muy regular en España porque hemos construido o dejado construir en zonas de inundación. Eso es así, ahora nos damos cuenta, ¿no? Ahora estamos lamentando, ¿no? Pero sigue siendo así. Hay miles de casas perfectamente legales que alguien aceptó, autorizó y permitió que se construyeran. Y esas casas sabemos que se van a inundar. Hasta los seguros en muchos casos saben que se van a inundar y ya tienen definido cuál va a ser el pago del seguro que le corresponde. Pero muchas veces quien compra la casa no se ha dado cuenta. Muchas veces quien compra la casa no ha ido a la Confederación para ver si está en una zona de inundación.
Sí, pero fíjate, por ejemplo, que una de las cosas que hemos aprendido en este recorrido, en Le Tour, por ejemplo, es que el agua, que no fue de la localidad, porque ahí apenas llovió, venía de Moratalla y venía a grandes trompicones embalsada por todo el cañizo y por todos los troncos que se llevó el río en su paso y que taponaron los obstáculos, por ejemplo, los ojos de los puentes. En el caso de Le Tour, y también ha ocurrido aquí, las confederaciones impedían recientemente los trabajos de limpieza con apoyo de las asociaciones ecologistas, y yo soy muy ecologista.
Bueno,
a mí me consta
cuando hay tapones importantes, las confederaciones siempre las limpian. Yo de hecho he trabajado para alguna y he visto que hay esa
y he visto los cañizos en Letur ayer.
Sí, lo que pasa es que la palabra limpieza no es tal, o sea, también hay que dejar que las riberas tengan la vegetación natural, y cuando hay ese tema de los tapones en los puentes habría mucho que decir. Al fin y al cabo, muchas veces a lo mejor lo que hay que limpiar es la parte urbana, la parte de los puentes. O a veces los puentes modernos no están dimensionados. Yo te cuento una anécdota en mi pueblo de un puente que se rehizo en una carretera que había entre Jarandilla y otro pueblito al lado. Y ese puente que se rehizo, pues el ingeniero de turno lo que hizo fue poner un gran tubo, un tubo enorme, un tubo como de 2 metros de diámetro. Y claro, la gente del pueblo se reía y le decía, pues ese tubo o las riadas que hay aquí se le vaya por delante. Ese invierno se llevó ese tubo por delante. Pusieron otro tubo al año siguiente, los ingenieros y el de Obras Públicas también puso otro tubo igual, de iguales dimensiones. Y al siguiente año se lo llevó de nuevo por delante. Y ya lo que han puesto es un puente como Dios manda, un puente como había antes, que era un puente romano, con un arco muy, en este caso un puente moderno, con unos pilares finitos, con un aire o un arco muy grande para que la riada cuando hay pues pueda pasar sin problemas en este caso que son gargantas, y son gargantas tumultuosas que muchas veces bajan piedras rodando para evitar que ese puente se deshaga y se rompa. En esa garganta, que es la Garganta Jaranda, yo he visto todos los puentes modernos hechos en los años 60, 70 han acabado destrozados, y en cambio los puentes antiguos, que son medievales, casi todos, algunos romanos, pues se mantienen. ¿Por qué? Pues sí, porque pensaron, los romanos sí pensaron que iba a pasar mucha agua, que muchas veces iba a haber piedras y muchas veces iba a haber maleza. Y eso a veces no lo pensamos. El tema de la limpieza del río es controvertido. Sí.
Bueno, yo entiendo que hay un punto intermedio, quiero decir. Aquí también ha desaparecido el puente de madera moderno, el más antiguo ha resistido algo más, pero también está muy roto, no era histórico, es cierto. Y puentes en esta zona, a mansalva en este caso, y casi todos modernos los que se ha llevado el agua por delante. Pero la maleza sí que ha hecho su aparición, y limpiar los cauces de maleza, los cauces, parece asunto sensato,
Pues no lo sé, hay que ver cada río. Yo como pescador, lo que usted diría que también muchas veces me estorba la maleza, muchas veces entiendo que esa vegetación está ahí, es natural y hay que dejarla, porque el río no es un cauce limpio, no es un canal limpio. El río tiene sus riberas, las riberas tienen ramas rotas, ríos que árboles que se caen, y eso es un río. Así es, y a veces pasa eso, a veces los ríos arrastran esos troncos y tendríamos que estar limpiándolos o eliminando esa vegetación natural todos los años para que el agua corriese con naturalidad, pero a lo mejor sería peor el remedio que la enfermedad, porque a lo mejor adquiriría velocidad, y la velocidad es pues uno de los elementos peores cuando hay este tipo de problemas de grandes riadas.
Los técnicos están diciendo que es peor que embalse. No tanto la velocidad, cuando el embalsamiento. Cuando se producen estas riadas y de repente sube el agua a 10 metros, la tromba inmediatamente posterior se lleva por delante todos los laterales y los pretiles, no sé. Oye, según el satélite Copernicus, ahora hay en España 230.000 afectados por la dana en una extensión de 56.000 hectáreas. Fíjate, ahora lo podemos ver desde el aire.
Sí, es verdad. Sí.
Y en cambio, lo que sí que... Dime.
No, ahí estaba pensando estos días, que me has pillado fuera de España, que yo que viajo mucho en bicicleta, claro, cuando estás en bicicleta eres una persona muy vulnerable y te das cuenta al final... El clima sí te afecta, no estás dentro de un coche, no estás protegido con esa apariencia de protección que tienen los coches. Y siempre que voy en bicicleta, lo cierto es que sí tengo muy, muy, muy en cuenta, y de hecho me he librado de muchas, muy en cuenta lo que dicen las previsiones, sobre todo el radar de tormenta y las previsiones de la AMET, que ahora son muy precisos. Y muchas veces, recuerdo el año pasado, que en este caso era la AMET, bueno, el Sistema de Meteorología Europeo, que nos libramos en Centro Europa nos libramos de tormentas enormes, porque íbamos siguiendo las tormentas y nos fuimos parando en los lugares para evitar esas danas, que luego cuando pasábamos en bicicleta vimos, claro, pasaba en Hungría, pasaba en Eslovaquia, no llegaron las noticias aquí a España, pero yo vi campos arrasados, casas arrasadas en esos países por el paso de la dana. Y claro, yo tuve en cuenta lo que me decía la AMET, porque ahí no es que me jugase la vida, pero casi, ¿no? Y claro, me fui parando. Y bueno, la AMET es un servicio público, es fácil mirarlo, la aplicación de móvil funciona muy bien, es muy precisa, pero precisa que yo me he librado de tormentas por 1 kilómetro, 2 kilómetros, es decir, va a pasar por aquí el ojo de la tormenta y hay que pararse, porque si no, los granizos nos van a escalabrar. Y eso también muchas veces nos acostumbramos a ver lo que nos dice la televisión, pero no estamos al tanto como estaban nuestros abuelos y nuestros bisabuelos de cuál era el clima y cómo nos podía afectar ese clima. Pensamos que el clima no nos va a afectar, que somos invulnerables, y el clima nos afecta, indudablemente.
De todas formas, lo que habría que agilizar quizá es la comunicación entre la AMET y los medios de comunicación, porque, en efecto, en estos días no se puede esperar que una señora que está en su casa o un señor que se dedica en una nave aeronáutica a estar sentado en un despacho esté mirando las previsiones del tiempo, ¿no? Otra cosa eran nuestros abuelos, que dependía mucho de la agricultura.
Lo que pasa es que yo lo he visto unos años. Mi hermano fue alcalde de Jarandilla, y estaba mucho tiempo con él, y yo veía cómo le entraban los mensajes de urgencia de AMET. Le entraban automáticamente al alcalde, y el alcalde decidía con la policía municipal qué hacer, qué no hacer. Y me he hartado, te hablo hace años, dejó de ser alcalde hace muchos años, casi, pues no sé, 6 años, 8 años, y constantemente le entraban esos mensajes, y sabía si iba a ser una tormenta gorda o una tormenta menos gorda, y en función de eso, él como alcalde, como autoridad, pues en coordinación con Protección Civil, pues decidía. Y a mí me hacía un poco de gracia entonces que no estaba al cabo de la calle, pues lo bien que funcionaba ese servicio de la AMET, pues como te avisan, no sé si, porque hay que estar. Y eso existe hace mucho tiempo. Luego está, claro, si el alcalde o la autoridad competente municipal o autonómica decide o no decide, o siempre hay un margen de error, claro, no hay un 99,9% de fiabilidad en esas previsiones.
Aprender de las atribuciones de las autoridades y cuáles serían las previsiones, porque realmente
también los ciudadanos tenemos que aprender que a veces falla, y entonces hay que ponerse siempre en el peor de los casos, y si falla, no fastidiarnos, sino felicitarnos. Y bueno, decían que iba a llover 400 metros... metros cúbicos y ha llovido menos, pues me alegro que no, claro. aunque no se hayan avisado, pues alegrarnos de eso, no decir que mal, fallan, se han equivocado. El hombre del tiempo, yo soy de los años 60, el hombre del tiempo hace 30 años sí se equivocaba mucho, pero ahora el hombre del tiempo es bastante preciso. Las ciencias ambientales, tengo amigos que trabajan en la EMET también y son muy muy precisos. Yo me asombro de lo precisos que son en sus previsiones.
Pues es don Ramón Soria Breña que nos advierte, sociólogo, antropólogo, escritor, es autor de España, no es París para Ríos, de la editorial Alianza. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias a vosotros, Cristina. Y
un saludo. Ayer tuvimos la colaboración excelente de un bombero de Madrid, uno de los muchos voluntarios técnicos que se han trasladado a la zona, don Pedro Cifuentes. Vamos de nuevo a contactar con él porque evidentemente está en primera línea de los trabajos en este siniestro. ¿Dónde te encuentras, Pedro?
Hola.
¿Dónde
pues
estás
ahora
hoy?
Ahora mismo me encuentro en la localidad de Sedaví.
Sí, efectivamente, una de las que menos se ha mencionado y quizá de las más aisladas.
De las más aisladas, pero aquí también, pues como te puedes imaginar, es una cosa dantesca. O sea, yo cuando vine y lo vi me quedé perplejo porque no daba crédito a lo que estaba viendo de la cantidad de barro, de coche, de agua que ha caído por aquí. O sea, por aquí ha pasado, no sé... Esto parece 20 huracanes.
Creo que te ha tocado trabajar en uno de los garajes que están siendo parte del epicentro diario de esta circunstancia.
Sí, estamos en un garaje que tiene dos alturas y la verdad es que de momento todo muy bien porque estamos desahogando y todo va perfecto. O sea que muy bien, muy bien. Estamos muy contentos todos los equipos porque de momento todo perfecto.
¿Es un garaje industrial, es un garaje de un centro comercial, es un garaje de una comunidad de vecinos?
Un garaje de un centro de una población, pero no es ni comercial ni nada, es un garaje de gente particular.
Sí. Ajá. ¿Y cuántos vehículos puede haber?
Así a grosso modo unos 80, 90. Uh-huh.
Sí, es sí. Afortunadamente vehículos que fueron abandonados y que entiendo no han perjudicado a sus dueños.
Efectivamente, de momento esa es la mayor alegría que tenemos todos los equipos, que estamos trabajando muy bien y desde el momento no estamos encontrando nada, o sea que muy contentos.
Después me imagino tenéis que proceder a sacar los automóviles.
No, eso ya no. No, eso ya vendría más adelante. Eso ahora no. Ahora yo creo que lo más importante son las labores de localización de las personas y lo de los vehículos y todo eso. Eso ya no es tan prioritario.
Hemos subrayado mucho que las personas que quieran ayudar se pongan en contacto con las autoridades civiles, porque realmente coordinarse es muy importante. En tu caso, ¿de quién dependes como bombero voluntario?
estamos de, o sea, yo me he venido aquí y en teoría me uno a la gente que está trabajando, ¿sabes? Luego hay equipos que vienen del Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid, Policía, y están más coordinados porque han venido un poquito después.
Pero tienes, digamos, una suerte de jerarquización logística que
claro,
te permita
claro,
decir,
claro,
yo voy
sí,
al garaje
claro,
tal,
claro.
Otro va al
sí,
garaje
sí, sí,
cual.
Sí, claro, sí. Ahora hay una línea de mando y una organización.
Claro. Sí. Entiendo que además ser personal especializado es especialmente ventajoso, porque comentábamos ayer lo que ha pasado en Chiva, donde un grupo de voluntarios en un garaje que visitábamos anoche, pues se vio intoxicado por monóxido de carbono de una máquina que estaba achicando agua y
claro.
Que probablemente, pues vete tú a saber, ni siquiera sabían
sí,
manejar.
Hay que tomar todas esas, claro. La gente que estamos trabajando todos los días en cuerpos y operaciones de este tipo, bomberos, policía y tal, sabemos todas estas vicisitudes que pueden ocurrir. Entonces, bueno, lo que hay que hacer es eso, tener mucha precaución con todo este tipo de maquinaria, claro. Y sobre todo, pues eso, ventilación.
Ventilación de las zonas donde se utilice maquinaria, precaución por los resbalones. En ese mismo escenario se producía un infarto de una mujer y un accidente físico de uno de los voluntarios que se resbaló.
Sí, es que, o sea, claro, tal y como está todo lleno de barro, todo es súper rebaloso, o sea, hay que extremar las precauciones de seguridad, claro.
Nos han dicho que no estaría de más que utilizaseis mascarilla, que al parecer el fango está muy contaminado.
Claro, es que, a ver, este agua viene de toda la basura, se ha mezclado con las alcantarillas, entonces, efectivamente, eso es un hecho, sí.
Pues voy a despedir esta comunicación. La verdad que es un placer que tantos voluntarios, tantas personas especializadas que se han trasladado a la zona hayan comunicado con Fin de Semana y con la cadena COPE. En este caso es Pedro Cifuentes, ya en su segunda crónica este fin de semana, un bombero de Madrid que está haciendo de periodista. Pedro, gracias de verdad.
Muy bien.
Un
abrazo.
Saludo.
Un
abrazo. Gracias, adelante. Luego. Buena tarea.
Adiós.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Perdone, ¿podría indicarme para llegar al centro?
Factura de la luz. Factura de la luz. Luz, luz, luz. Factura de la luz. De la luz. Factura de la luz.
Cuando estás pensando en tu factura de la luz, no estás en lo que estás. Despreocúpate de la luz con la tarifa tranquilísima de Repsol. Contrátala ahora y te damos 60 euros en saldo Wallet en tres plazos para ahorrar en tus próximas facturas de la luz. Oferta válida hasta el 15 de noviembre. Más información en repsol.es/despreocúpate.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la semana Hogar Smart a las Blue Weeks de Movistar.
La que tenéis aquí montada. Cafeteras, aspiradoras, una freidora de aire.
Hasta el 4 de noviembre, por ser de mi Movistar, llévate lo último para tu hogar. Ahorra hasta 448 euros y recíbelo gratis en 72 horas. Disfruta del Black Friday antes del Black Friday.
¡Ah, qué dolor!
¿Dónde?
En el cuello. Tengo tortícolis.
¿Tortícolis? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos!
Recoger el premio honorífico por haber hecho el mejor uso del intermitente al salir de una rotonda...
¡Gracias a mi profesor de autoescuela!
Pues no es muy corriente.
Como tampoco es corriente que una cuenta corriente te dé 300 euros extras por traer tu nómina y Bizum. Cuenta online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Consulta condiciones y hazte cliente en bancosabadell.com antes del 14 de noviembre.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política.
La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE. Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichtin.
COPE. Estar informado.
¡Ay, qué alegría tan grande! De forma extraoficial, nos comunican el nombre de la persona fallecida en Le Tour. Para nosotros no es un nombre, para nosotros es un rostro concreto, porque Antonia vivía junto al molino, junto al cauce del arroyuelo, que habitualmente estaba seco y que la arrancó cuando estaba en la ventana. Es una de las dos mujeres que se buscaban en Le Tour y una de las cinco personas que todavía están desaparecidas. Solo podemos mandar un abrazo a toda la familia. Decir que para nosotros es parte ya de nuestra familia personal, de nuestro grupo de amigos, porque en Le Tour se nos acogió ayer de una forma maravillosa, de la misma manera que hoy Chiva nos ha abierto su corazón. Descanse en paz, Antonia, y yo pido oraciones por su persona. Vamos a seguir informando, que es nuestra tarea en el momento en que cada uno empuña sus responsabilidades. Vicente Ornaz es jefe de redacción de COPE Valencia. Vicente, adelante.
Hola, ¿qué tal, Cristina? De nuevo, saludos. Pues mira, te puedo contar por qué es un llamamiento importante que están realizando ya los alcaldes de las localidades más afectadas en el área metropolitana de Valencia. Recordemos, a las que hoy, por alerta naranja, no se puede llegar ni por coche, ni siquiera andando, para poder ayudar. Hacen un llamamiento para que se priorice, por favor, la limpieza de calles, retirada de escombros y achique de parkings antes que la llegada de comida, agua o víveres. Y este llamamiento es importante porque dicen que en estas zonas ya no es prioritaria la llegada de comida o de agua. En esta línea, Cristina, incluso en algunos puntos de recogida de alimentos, se pide ya a la ciudadanía que no lleven más. Es el caso del estadio de Mestalla, donde ya no hay capacidad para almacenar más alimentos de reserva y donde se considera que con lo que hay en estos instantes es suficiente para poder abastecer a todas estas zonas durante las próximas semanas, si fuese necesario. Y mientras tanto, lo más importante también destacar a esta hora es que ya se encuentra en la localidad de Paiporta el presidente, su majestad de los Reyes, el rey Felipe y doña Leticia, acompañados del presidente del gobierno Pedro Sánchez y del presidente del gobierno valenciano Carlos Mazón. Posteriormente, al filo de la una de la tarde, aunque la agenda nos cuentan va algo con retraso, se van a trasladar hasta Chiva, en la localidad en la que tú te encuentras, y por favor, una vez más, y este sí que es un llamamiento importante, máxima precaución, porque la alerta naranja se extiende también durante la próxima madrugada y hasta primera hora de mañana en toda la franja litoral norte de la provincia de Valencia. En localidades del sur de la provincia de Valencia y norte de Alicante están descargando ya tormentas con más de 70 litros por metro cuadrado acumulados en una hora. Esperemos que no llegue a esta zona, porque si no, la tragedia puede verse todavía, Cristina, mucho más ampliada.
Vicente Ornaz, precisión, eficacia en la información. Muchísimas gracias. Los Reyes vienen aquí, donde estamos en Chiva, y coinciden con la última hora de emisión del programa. Y vamos con Pascual Claramonte, que se encuentra en el Centro Cultural Rambleta con los voluntarios. Adelante, Pascual.
¿Qué tal, Cristina? Estamos en un escenario que es teatro, que es biblioteca, que es cafetería, que es sala de exposiciones y que se ha convertido, es importante, en un punto de recepción de material, de sobre todo alimentos, de agua, de medicamentos, de productos de higiene, de productos de limpieza, los reciben. Por ejemplo, decía Vicente ahora que Mestalla estaba ya hasta los topes, también el Estadio Ciudad de Valencia del Levante, pues son algunos de los puntos que traen aquí todo el material que han recogido. Nos situamos en el Boulevard Sur de la ciudad de Valencia, es un punto muy próximo para esa salida, ya sea en bici, andando o en coches hacia la zona cero más afectada. La imagen a puertas de este centro cultural es una pequeña plaza. Escucháis de fondo las indicaciones de algunos voluntarios en estos momentos. Y es que van organizando por grupos.
Los demás, por favor, ayudar con la cadena, ¿vale? El camión es este de aquí, el Transborras, el que es de color rojo. El tráiler este. ¿Vale? Así que venid a ayudar y ahora desde ahí hablamos. Venga.
La imagen aquí, Cristina, es sobre todo esperanzadora, porque de los sitios en los que hemos estado, aquí es donde se respira más organización. Un mostrador en la parte centro de esta plaza que acompaña al centro cultural, varios voluntarios, megáfono en mano, micrófono, organizando varios grupos. ¿Qué es lo que sucede aquí? Muchos son ciclistas, vienen con sus bicis que están ya repletas de barro, han estado en los municipios, han estado con familias tratando directamente y por lo tanto saben las necesidades básicas que tienen en estos momentos. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo llegaba un rider, un voluntario en bici, y decía, vale, tengo que volver a Sedaví, hay una persona recién operada, y piden esto, lo otro, y sobre todo agua para esa familia. Por lo tanto, ya de forma inmediata, aquí las diferentes mesas que hay repartidas, en función de los productos, cargan los paquetes, cargan bolsas, cargan incluso cajas de fruta que han puesto como pueden en las bicicletas, y emprenden la marcha por esta zona sur de Valencia hacia los pueblos afectados.
Una belleza, Pascual Claramonte, el corazón de la gente, su capacidad de organización y cómo España una hace cuanto puede. Muchísimas gracias, compañero.
A ti, Cristina.
Hay miles de personas que están atravesando una situación límite en estos momentos, personas que jamás lo imaginaron, que se ven en situación de supervivencia y de sobreponerse al caos y al desastre de esta tormenta increíble. Hay personas incomunicadas, atrapadas, sin luz, sin agua potable en algunos casos. Hay quien ha tenido la precaución de plantearse estas hipótesis en su vida. Son, por ejemplo, quienes integran la Escuela Española de Supervivencia. Don Ignacio Ortega es presidente de la misma. Don Ignacio, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Ciertamente ustedes viven con esa perspectiva, la de que puede acontecer un cambio climático como el de la nevada extraordinaria del pasado año o de hace dos años, la posibilidad de un terremoto, una tormenta como la que hemos padecido. Ustedes están al cabo de esto.
Nosotros, bueno, en la escuela formamos y estudiamos todo tipo de eventos que ponen en riesgo a las personas, desde terremotos, huracanes, todo tipo, incluso este tipo de avenidas, ¿no? Entonces, en la Escuela Española de Supervivencia nos dedicamos a formar a personas a sobrevivir.
¿Qué tipo de personas acuden a la escuela? ¿Son, vamos a ver, personas obsesionadas, un tanto preocupadas de forma anticipatoria, o son personas extraordinariamente cautas, o son personas científicas? No se me ocurre el perfil.
Pues mira, el perfil, si te digo la verdad, nosotros ya llevamos veintitantos años con la escuela impartiendo cursos. Al principio era un tipo de perfil más relacionado con la montaña, sobrevivir en la naturaleza, etcétera. En los últimos años, entre la Dana, la pandemia, el apagón y una serie de eventos que estamos viendo que la supervivencia ya no la vemos en la tele, sino que nos está llamando a la puerta, que nos está afectando, pues tenemos también un tipo de público que son personas que quieren prepararse, que quieren estar precavidas, prevenidas y sobre todo preparadas por si se diera el caso de tener que afrontar una situación de ese tipo.
Bueno, en el caso que nos ocupa, porque alguna vez hemos hablado ya con don Ignacio Ortega y nos ha ido ilustrando sobre los preparativos y la anticipación que se tiene que tener con respecto a estas cosas, en este caso vamos a hablar más bien de quienes se encuentran en este momento con necesidad de algún tipo de consejo. Por ejemplo, personas que estén atrapadas, que se encuentren atrapadas en garajes, en bajos, en locales, y que en estos momentos estén incomunicadas con el exterior, eventualmente y en el mejor, en la mejor de las circunstancias, muy rara desde luego, conectadas por radio, ¿qué pasos tendrían que seguir para mantenerse vivas?
Bueno, si me estás hablando de un tipo de problema de confinamiento, lo primero es mantener la respiración, que no haya gases, e intentar salir de cualquier manera de esa situación, porque claro, nosotros en la escuela formamos a la gente en un concepto que se llama la regla del 3, que es lo que pone en riesgo tu vida, y eso lo estructuramos, por ejemplo, en 3 minutos sin respirar, pues obviamente te mueres, 30 minutos en agua helada también, 3 horas en alta montaña sin abrigo, 3 días sin beber y 3 semanas sin comer. Estás hablando precisamente del fenómeno que más rápidamente puede afectar a una persona en su vida, que es el tema de un espacio confinado. Entonces, mantener la calma, intentar iluminarse, intentar que no haya gases tóxicos e intentar salir de alguna manera, hacer ruido, tocar en las tuberías metálicas para que los equipos de rescate nos detecten. Me está hablando de un caso realmente extremo, Cristina.
Bueno, me ha dado cierto aliento el hecho de que se puede estar 3 días sin beber en esas circunstancias. Me refiero en caso, por ejemplo, de estar en un compartimento estanco que haya quedado taponado por el fango, pero que permita una cierta deambulación y respiración.
Claro, la respiración es el primero de los temas a abordar. Con eso ya contamos. Además, es que la muerte sobreviene en unos pocos minutos. Y el tema del agua, que fíjate la dicotomía o la incongruencia, no sé cómo expresarlo. Es decir, mucha agua también produce el problema de que no tenemos agua potable. De hecho, esta mañana he liberado en las redes sociales y en nuestra página web de la Escuela Española de Supervivencia el temario específico y privado que tenemos los instructores de la Escuela Española de Supervivencia en el apartado de manual para potabilizar agua. Pues nosotros enseñamos a coger agua de la naturaleza, mismo de un charco de los que se han producido en este tipo de avenida, y explicamos 7 u 8, bueno, para que sean de manera fácil de hacer, unas 3 o 4 maneras de potabilizar agua de un charco de los que tenemos allí.
Eso es muy importante, por ejemplo, que nos explique, efectivamente.
Mira, te lo voy a explicar porque es que considero que esta información es que debería de ser obligatoria hasta en los colegios.
Sí,
el agua tiene 2 procesos. El primero es el filtrado, porque el agua va a venir súper sucia, con barro, etcétera. ¿Cómo se filtra? Pues se filtra pasándolo varias veces por varios tejidos, porque cada tejido tiene un gramaje y va a limpiar una serie de partículas según su tamaño. Pero ese agua no es potable. Está, digamos, limpia y cristalina relativamente, pero no es potable. ¿Cómo lo tenemos que potabilizar? Pues mira, se puede potabilizar. 1 litro de ese agua, le echamos 2 gotas de lejía de uso alimentario, no cualquier lejía sirve, esas que tienen detergente y perfume no sirve, 2 gotas de lejía y el agua, esperamos 30 minutos y es potable. Otro método muy efectivo es el método SODIS. El método SODIS está salvando un montón de vidas en África. Consiste en que ese agua que ya tenemos limpia y transparente, pero no potable, la exponemos al sol unas 8 horas en un envase de plástico transparente o de cristal transparente. Los rayos ultravioleta del sol matan el 99,9% de las bacterias. Fíjate, Cristina, que en 30 segundos te he explicado 2 métodos que pueden salvar la vida a muchas criaturas. Y son métodos perfectamente accesibles. En la escuela enseñamos otros muchos más. El manual que hemos liberado, que es el curso de instructor en el apartado de agua, hay 7 métodos más explicados y todos los procesos con el agua, pero fíjate que me has dado tiempo y te lo agradezco a explicar esos 2 métodos tan fáciles y tan asequibles de procesar.
Evidentemente, si uno no tiene alimentos, pues no va a tener muchas posibilidades. Sabemos que hay 3 semanas de margen. Eso nos da mucha esperanza con respecto a muchos desaparecidos en este desastre. Pero los medicamentos pueden resultar absolutamente indispensables. Estoy pensando, por ejemplo, en fracturas que requieran antibióticos, en antipiréticos, si se producen enfriamientos porque uno está en el exterior, en un tejado, etcétera. ¿Qué mensaje podemos transmitir a quienes necesiten medicamentos en esta circunstancia?
Bueno, en estas circunstancias tenemos que tener en cuenta que, aunque ha sido un colapso bastante importante a nivel geográfico, no ha sido un colapso general. Es decir, nosotros tenemos unos cuerpos de seguridad y policías, guardias civiles, bomberos, el SEREN, que son realmente unos auténticos profesionales, la UME también, que están facilitando el acceso a esas zonas donde están absolutamente incomunicadas. Salvo excepciones, yo no creo que estar 2 o 3 días sin tomarte la pastilla del azúcar o la pastilla del corazón vaya a ser un caso extremo, de salvo excepciones, digo, ¿no? Es decir, es un tema que no es tan prioritario como el agua. El agua o la hipotermia. No sé si sabes, pero te lo comento, que lo que más mata en la montaña, en la naturaleza, no es una caída de un barranco, en fin, sobre todo el tema de la hipotermia. Entonces,
la hipotermia ha salido estos días a las informaciones en el sentido de que hay ancianos que han estado muy mojados en los tejados,
claro,
o que se encuentran cubiertos hasta media pierna en lugares estancos con agua, o personas, etcétera. Estas personas, para hacer frente a la hipotermia, ¿qué pueden hacer?
En principio, salir del agua y abrigarse. Es que no hay mucho remedio. Obviamente no van a disponer de mantas térmicas. Las mantas térmicas son como este papel de aluminio que vemos muchas veces que cubren a las personas que vienen en patera, etcétera. Eso es una necesidad, que cada persona tenga mantas térmicas. Y es una necesidad también que cada persona o cada familia tenga una mochila de 72 horas, que está muy bien explicada en nuestra página web de esupervivencia.com, es de escuela y luego supervivencia.com. ¿Cómo crearla? Porque he escuchado por los medios de comunicación que muchas de las víctimas se han producido por intentar sacar el coche del garaje.
Sí, muchísimas.
Es decir, pensamos en lo material en vez de pensar en nuestra vida. Fíjate,
bueno, lo que pasa es que ahí hay un pensamiento lógico, en el sentido de que eran zonas muy habituadas a las crecidas y avenidas de agua, que no habían sido avisadas de que se trataba de una tormenta diferente y que ya estaban habituadas a sacar los coches de los garajes con celeridad para salvarlos. En este caso,
estábamos hablando de un nivel de alerta rojo, con una dana que creo que...
No había ni alerta.
No había ni alerta. Bueno, pues claro. Eso sí que es un problema que habrá que abordar de alguna manera. Lo que también te quiero comentar es que nosotros en la Escuela Española de Supervivencia decimos que ¿cuál es la mejor supervivencia? La que no se tiene, Cristina, la que no se tiene. Y para preverla, para no tenerla, hay que prever las situaciones. Si tú te estás comprando una casa, yo antes de comprarme una casa preguntaría a los abueletes del pueblo si históricamente han tenido eventos de este tipo. Obviamente no serían tan desastrosos como este, pero seguro que los abueletes cada 20 años o cosas así han vivido experiencias traumáticas de este tipo. Entonces tú te tienes que plantear dónde te estás comprando la casa. Y el agua, el agua quiere sus caminos. Los valles, los barrancos, todo el paisaje que tú observas en la naturaleza, todo lo ha conformado el agua. Y ahí tendríamos que hablar, si me lo permites, de lo que es la cuenca hidrográfica. Imagínate por un momento la rueda de una bicicleta que tiene radios, ¿no? Bueno, pues esa rueda, esa superficie que tiene dentro es, llamémoslo, una cuenca hidrográfica. Todo el agua que llueve, los barrancos, que serían los radios de esa bicicleta, en un periodo de tiempo unificado, lo concentran todo en el centro de los radios de la bicicleta, ¿me entiendes? Y luego eso produce un pico de avenida que suma el caudal que cada uno de los radios aporta. Entonces, cuando nos compramos una vivienda, tenemos que ver qué tipo de cuenca hidrográfica que recoge agua tenemos encima o por las partes superiores. Porque no es lo mismo una cuenca que, imagínate, un rectángulo que tiene una unidad de alto y 5 o 6 de largo, y es recorrido por un río a lo largo de todo su recorrido. Ahí no se produce un pico tremendo, porque en una unidad de tiempo llega el primer barranco, en otra unidad llega la avenida del segundo barranco. El problema, la muerte aquí, no se ha producido por los 400 litros por metro cuadrado, que sí, por supuesto que sí. Se ha producido porque había un pico un pico donde todas las cuencas hidrográficas recogidas por los pequeños arroyos se han concentrado a la vez en un mismo punto y ha producido un pico de avenida que es el que en 5 minutos ha arrasado todo.
No absolutamente. Aquí en Le Tour se lo hemos explicado a la gente. Ha sido exactamente como lo está haciendo usted. Le quería hacer una última pregunta por mor del tiempo radiofónico. No podemos extendernos más. Hay muchas personas que estamos viendo que se están desplazando a pie para ayudar. Concretamente en la zona cero de Valencia, Paiporta, Chivas, etcétera, acuden los voluntarios. ¿Qué deberían de llevar a estos lugares? ¿Qué se debe incluir en un kit de supervivencia para acudir en ayuda de la gente?
Pues deben de incluir las 4 patas de la supervivencia, que es el agua, la capacidad de hacer fuego, el refugio, que sería manta térmica o algo para abrigarse, y algo de alimentación, porque ahora mismo los servicios lógicos de infraestructura se están recuperando poco a poco, pero sobre todo el tema del agua. Y luego ya, pues bueno, el desescombro, palas y herramientas de todo tipo. Pero... Nosotros, los españoles, estamos emocionados con esto y estamos diciendo que tenemos que apoyar, pero siempre de la mano de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque no podemos ir allí de cualquier manera y sin organización. Entonces, los grupos de voluntarios deben de comunicarse o con Protección Civil o con la Guardia Civil.
Efectivamente, y coordinarse,
porque si no va a ser un descontrol.
Puede ser mayor obstáculo que ayuda. Es don Ignacio Ortega, de la Escuela Española de Supervivencia, que ciertamente nos hace aprender incluso en estas circunstancias. De verdad, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Adiós.
Y hay una cuestión en la que la radio puede ser de nuevo un servicio público. En esa pregunta que se hacen muchos, ¿cómo recupero ahora algún tipo de dinero por mi coche, por mi casa, por mi campo? Es imposible aún cifrar los daños materiales que está dejando esta tormenta que ha arrasado parte del Levante, Comunidad Valenciana, Albacete, Málaga. Pero lo cierto es que ante esta catástrofe hay quien ya tiene que empezar a moverse. Diego Pinilla, Noble Baturro, buenos días otra vez.
Buenos días de nuevo, Cristina. Pues sí, hay que empezar a moverse porque esto está siendo duro, pero va a ser durísimo, queda mucho camino y las aseguradoras y el consorcio de compensación de seguros ya se están preparando para gestionar la avalancha de peticiones, partes y reclamaciones de todos los afectados. Es algo muy importante y que todo el mundo se está preguntando en estos momentos cómo tiene que afrontar. Y todo depende de una cosa que nos explica la agente de seguros, Marina López.
Lo que sí es totalmente imprescindible es contar con una póliza de seguro previa al acontecimiento extraordinario que haya ocurrido y que ampare este tipo de fenómenos extraordinarios. Es decir, normalmente la parte de la prima del seguro, un porcentaje de la prima, va siempre al consorcio, en nuestros seguros de hogar, en nuestros seguros de coche, de oficina, de comercio. Entonces, precisamente es para esto. En caso de que se produzca un siniestro de características, por así decirlo, extraordinarias, pueda uno efectivamente tener el amparo del consorcio.
Primera clave, Cristina, el amparo del consorcio, tener o no tener seguro.
Se trata efectivamente, y mucha gente no lo sabe, de una entidad muy importante. Cuando una catástrofe o una situación excepcional exige desembolsos brutales, cada una de las compañías de seguro no le puede hacer frente individualmente. Entonces hay una suerte de cooperativa o de agencia de todas ellas que se llama Consorcio de Compensación de Seguros y que es una entidad crucial.
El Consorcio de Compensación de Seguros es una entidad pública que depende del Ministerio de Asuntos Económicos y que viene a paliar y compensar las posibles pérdidas económicas que pueden llegar a ser muy importantes en determinados siniestros graves, verdaderamente graves, pues quedan amparadas porque dentro de sus propias pólizas tienen una parte con la que se sufragan todos estos gastos que va destinada al consorcio de compensación de seguros.
La explicación, Cristina, es perfecta. O sea, ahora llega la parte más importante, ahora que sabemos todo esto, la parte de los miles de afectados que hay ahora mismo como consecuencia de la dana, ¿no? Todos están preguntando, pues, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué hago si soy uno de los afectados? Y dependerá, claro, en primera instancia, de la situación de cada uno, de las circunstancias, pero la pregunta, la primera respuesta, perdona, a esa pregunta sería esta.
Normalmente se aconseja, una vez ocurre un siniestro de esta envergadura, acudir cuanto antes al consorcio en el plazo máximo de una semana para informar de lo acontecido y de los daños que ha sufrido el ciudadano, y directamente ellos ya aperturan el siniestro, envían sus peritos, valoran daños.
Ahora bien, ¿qué plazo tienen todos los afectados por la tormenta para hacer esa reclamación?
Pues bueno, la respuesta habitual y extendida es una muy concreta. Vamos a escuchar a Marina López.
Uno puede llegar a cobrar la indemnización pasados, bueno, pues hablamos desde mes y medio en los casos a lo mejor más sencillos y donde no se deba llevar a cabo muchos trámites, hasta 3-4 meses porque hay determinados siniestros que son muy, muy complejos y se alargan en el tiempo.
¿Y si no podemos llegar a reclamar en esos 7 días? Porque hay gente incomunicada, con muchísimos problemas, lógicamente.
Pues sí.
Pues no hay ninguna limitación de plazo. Hay una información que a veces se transmite en estos casos y en cualquier otro, pero sobre todo en los casos de grandes siniestralidades que afectan a mucha gente, que es el famoso plazo de los 7 días. Está en la ley de control seguro como recomendación, pero que en el caso del consorcio al menos no tiene ningún tipo de efecto, en el sentido de que no restringimos el plazo de declaración del siniestro. Puede declarar el siniestro y hacer la reclamación cuando pueda y esté en condiciones de hacerlo.
Es don Celedonio Villamayor, director de operaciones del consorcio, que esta semana explicaba estas cuestiones en La Linterna a todos los españoles. Si no tienes un seguro, dependes directamente de las ayudas que habilite el Parlamento. Eso es otra cuestión completamente diferente.